María Teresa Largo es la abogada de la familia de la niña. María Teresa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El familiar al que acogieron, el tío político de la niña, ¿fue condenado?
Sí, fue condenado por una sentencia de conformidad de la Audiencia Provincial de Huelva, sección segunda, precisamente por los abusos sexuales.
¿Esa sentencia de conformidad se llevó a cabo porque le recomendaron a la madre que no era bueno que la niña volviera a pasar por todo el proceso y tuviera que revivirlo compareciendo en el juicio?
Efectivamente, se hizo para evitar a la niña el revivir el procedimiento, todos los relatos de lo que sufrió, claro.
¿A cuántos años le condenaron?
Fue condenado a 2 años de prisión.
Es decir, que no tenía que entrar en la cárcel.
No.
Pero sí que se impuso una orden de alejamiento.
Efectivamente, desde que se interpuso la denuncia, llevaba inherente una orden de alejamiento, una medida cautelar.
¿Y esa orden de alejamiento se ha cumplido?
No, esa orden de alejamiento reiteradamente se incumple.
Es decir, que cuando a una persona le han condenado a 2 años de cárcel e incumple reiteradamente una orden de alejamiento, sí que tiene que ingresar en prisión.
Debería.
¿Y cómo es posible que pueda incumplir una orden de alejamiento sin que nadie haga nada para evitar que una niña viva enfrente? Pero cuando decimos enfrente es una casa enfrente de la otra, de la casa en la que vive la persona que abusó de ella.
Pues no lo sabemos. Él está condenado por los abusos sexuales. Tiene 2 condenas de delito de quebrantamiento de esa medida cautelar y existe en trámite 4 denuncias más por ese quebrantamiento de la medida. La situación es insostenible.
¿Y vosotros a quién estáis recurriendo para cambiar esta situación?
Pues lógicamente esperemos que las ejecutorias en los penales, que son los procedimientos de quebrantamiento posteriores al abuso sexual, la sentencia, ejecuten esa medida de cumplimiento de prisión.
¿Cómo está la niña, María Teresa?
Pues la niña desde el principio de esto está mal en tratamiento. No solo la niña, la madre también, lógicamente, el entorno de la menor no lleva una vida normal. Es una niña que no sale sola a la calle, no va al colegio sola, no puede jugar con sus amigas en el barrio, por temor al agresor. Claro, la niña cuando lo ve sufre crisis de ansiedad, su madre también, y esto no tiene fin.
¿Es verdad que la madre, la familia de la niña, ha tratado de huir, escapar de este barrio, pero que no lo pueden hacer porque no han conseguido vender la casa, que la tienen puesta en venta?
Efectivamente, desde hace ya varios años que sucedieron estos hechos, la familia de la menor decidió marcharse de ese barrio y puso la casa en venta, pero por problema de la crisis, ellos no tienen medios económicos ni recursos, la casa no se vende y siguen viviendo enfrente de la casa.
La madre de la niña decidió no decirle nada al marido hasta que volvieron a Huelva porque temía que su esposo hiciera una locura, se tomara la justicia por su cuenta y a lo mejor, bueno, seguro que en este caso sí que hubiera terminado él en la cárcel. ¿En algún momento te ha comentado la madre si se arrepiente o no se arrepiente de haber confiado en la justicia?
Bueno, ella es una familia bastante comedida. Pilar es una persona bastante cuerda en lo que cabe en confianza en la justicia. Lo que pasa es que la paciencia tiene un límite. Confía exageradamente en la justicia y sigue viendo que el agresor de su hija se pasea por delante de ella sin ningún reparo. Y su hija sigue sufriendo y ella también. Y la justicia es demasiado lenta.
Pues, María Teresa, si quieres hacer alguna petición, si quieres hacer algún llamamiento en nombre de Pilar, de la familia, de la niña, pues, aquí tienes los micrófonos de radio, a ver si tenemos suerte y alguien te escucha y podemos solucionar esta terrible situación cuanto antes.
Pues muchísimas gracias y aprovecho para solicitar en primer lugar, a ver si es posible, un traslado del domicilio de esa familia, de la familia de Pilar, para que deje de vivir enfrente del agresor a cualquier otro punto de Huelva, porque ellos no tienen medio para un alquiler si no venden su vivienda para comprar o adquirir otra. Y en segundo lugar, pedir la justicia a que vele y que el
Estamos teniendo problemas, María Teresa, para que se te escuche con claridad, un problema con la comunicación, pero no te preocupes porque vamos a volver a conectar contigo para cuando se te escuche bien puedas hacer claramente ese llamamiento que para nosotros es importante y lo pueda escuchar no solo la audiencia de radio, sino las personas hacia la que va dirigida. Enseguida volvemos a hablar con María Teresa Largo, la abogada de la familia de esta niña, pero desgraciadamente el drama que están viviendo no es un caso aislado. Seguro que a lo mejor, si ustedes hacen memoria con nosotros, recuerdan casos en los que las víctimas al final han tenido que convivir con sus verdugos. Sandra León ha hablado hoy con algunas de esas personas.
Cuando uno piensa en las múltiples víctimas que desgraciadamente tienen que convivir día tras día con sus verdugos, enseguida se le viene a la cabeza el caso de Pilar Elías, viuda del exconcejal del Partido Popular de Azcoitia, asesinado a tiros por ETA. A ella ni siquiera una carretera le separa de aquel que apretó el gatillo. Desde hace años, el terrorista regenta una cristalería debajo de su casa sin que ella pueda hacer nada para evitarlo.
Yo lo viví fatal. Es que bueno, yo estaba fuera. Y cuando regresé en la vecindad me dijeron, oye, César ya ha vendido la cristalería. Y me dice, pero ¿no te vas a alegrar quién ha comprado? Y le dije, a ver, dime quién es, Candidito. Y le dije, no, por favor, no me hagas ninguna broma, que sí. Pues yo ese día fui a todos los sitios a ver si ese, porque a mí me parecía eso que no podía ser, pues sí podía ser. Y todavía que le veo me sublevo, digo yo, pero no hay derecho ese sinvergüenza. Además, como le veo que no tiene ningún arrepentimiento, todo lo contrario, encima eso me da mucha más rabia.
Una rabia que desgraciadamente comparten muchas víctimas. A María del Mar Bermúdez le arrebataron a su hija con toda la crueldad del mundo cuando tan solo tenía 22 años. Sandra Palo fue violada, atropellada hasta 20 veces y quemada viva. Los condenados tuvieron que hacer frente a penas mínimas. Y aunque uno de ellos, el Rafita, vuelve a cumplir ahora condena por intentar atropellar a un policía, pronto saldrá de prisión y podrá volver a pasear muy cerca de su casa.
En Cañada Real ellos tienen ahí familia. Y bueno, pues ellos ahí tienen chabolas y él, en vez de entrar por lo que era Cañada Real, él entraba por aquí, por Perales del Río, que es el último pueblo de Getafe, o sea que y muy cerca. Llevamos desde hace 11 años pensando que ojalá nunca nos tengamos que cruzar con ellos, ¿no? Porque no sabes cómo vas a reaccionar en ese momento. Pues eso es algo muy doloroso, ¿no?
Y es que la reacción de unos padres ante la provocación del agresor de su hija puede ser impredecible. Si echan la vista atrás, seguramente recuerden el caso de la mujer de la localidad alicantina de Benejúzar que roció y quemó al violador de su hija cuando en un permiso penitenciario este se acercó al autobús que habitualmente cogía a la joven. En su lugar encontró a María del Carmen, a la que con toda la ironía del mundo no dudó en preguntarle qué tal estaba su hija. Fuera de sí, la madre cogió una botella de gasolina, le roció con ella y le prendió fuego.
Yo era la que todos los días cogía el autobús y mi madre coincidió que ese día estaba allí. Él pasó por delante, le dio los buenos días, señora, ¿qué tal tus hijas? Vino a mi casa, detrás de mi casa, en busca de mi familia, en busca de mi padre. Y mi madre está bajo tratamiento desde el mismo día de la violación. Mi madre está tomando pastillas para poder dormir, pastillas para poder andar por la casa.
Después de múltiples peticiones de indulto, todo parece indicar que la madre de esta joven entrará en prisión el próximo 30 de abril. Es probablemente el caso más extremo de cuantos han trascendido, pero lo cierto es que desgraciadamente son muchas las víctimas que, ante la pasividad de la justicia, tienen que convivir día tras día con las provocaciones de su verdugo.
María Teresa Largo, abogada de la familia de la niña de Huelva, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes.
No queríamos que tu mensaje, que alguien pueda tener la excusa de que no, con la interferencia no entendí lo que estaba diciendo, así que te reitero la petición de que en nombre de la familia hagas el llamamiento que estabas haciendo cuando hemos tenido esa interrupción, María Teresa.
Pues sí, el llamamiento es en primer lugar para ver si es posible que se pueda acelerar y facilitar una vivienda para esa familia con traslado del barrio donde vive enfrente del agresor, porque ellos no tienen recursos ni medios, nada más que la venta de su vivienda y por la crisis no sale, llevan años intentándolo. y en segundo lugar la agilización de la justicia, sobre todo el Ministerio Fiscal, en la sensibilidad de temas de menores, cuando hay menores por medio, como es este caso, con un abuso acreditado, condenado y firme en sentencia, para que las ejecutorias penales se agilicen lo máximo posible y por errores judiciales, por dilación en el tiempo, no vuelvan a ocurrir.
Pues María Teresa, esperemos que tu mensaje llegue hasta oídos de la Fiscalía y de la Fiscalía de Menores concretamente y se solucione esto cuanto antes. Muchísimas gracias por habernos dado este testimonio que yo creo que era necesario lo escuchara la audiencia desde la tarde de radio. Pues son las 4 y 14 minutos, las 3 y 14 en Canarias. Esta es para nosotros una de las noticias del día, más que nada para que luego la gente no se extrañe, se alarme, se indigne cuando las víctimas, como hemos escuchado en el último momento, en la última parte del reportaje de Sandra, se toman la venganza por su cuenta. Porque esta madre confía y confiaba en la justicia y le ha tenido que cambiar, como decíamos antes, la orientación de la cama a su hija para que cuando se levanta por la mañana lo primero que vea a través de la ventana en su cuarto no sea la casa en la que sigue viviendo la persona que abusó de ella hace 3 años.